sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras. El 10 de diciembre de 1948, hace hoy 73 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la declaración más importante que se haya hecho nunca sobre los derechos de los seres humanos. Fue aprobada por personas provenientes de todas las culturas y orígenes políticos y jurídicos. Para analizar qué supuso su aprobación y el estado actual de su cumplimiento, tenemos hoy en los micrófonos de QPH Radio a una persona que los conoce muy bien y que los ha estudiado a fondo. No en vano, ha trabajado en la Corte de Estrasburgo. Nos referimos al magistrado canario Arcadio Díaz Tejera. Buenos días, magistrado, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Buenos días a usted, buenos días a los oyentes, y gracias por la presentación y por darme esta cancha para hablar de esta materia.
Como comentamos al principio, el 10 de diciembre de 1948, en plena posguerra, cuando el mundo trataba de salir de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, la resolución 217A sobre los derechos humanos es proclamada por la Asamblea General de la ONU. ¿Qué supuso esa proclamación para el mundo, magistrado?
Pues supuso un momento luminoso, un momento de consenso. Digamos que a lo largo de la historia de la humanidad hay momentos oscuros, momentos de profundo disenso, la mayor expresión sería la guerra, y hay momentos de consenso. Los momentos de consenso generalmente han ido precedidos de experiencias devastadoras para la especie humana. Como usted acaba de decir, fue la Segunda Guerra Mundial la que hizo posible el consenso necesario para la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué supuso esa Declaración Universal? Fue un momento de más máximo consenso luminoso entre diferentes religiones, filosofías, ideologías, razas y culturas, y a partir de ahí ha habido un conjunto de textos que han tratado de desarrollarlos, de concretarlos y de ir exigiendo una vinculatoriedad, es decir, que sean exigibles ante los poderes públicos y privados. Está pues, el convenio de Ginebra del año 51 sobre los refugiados y los migrantes, está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de diciembre del 66, antes de este año, en el año 58, está el convenio de la Convención de Derechos Humanos de Roma del año 50, que dio a luz al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que usted tuvo la amabilidad de citar antes. Estuve 2 años y pico trabajando ahí en el Consejo de Europa como juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, cada vez más las constituciones que se han ido haciendo en los últimos años, sobre todo las que han vivido experiencias como el fascismo, el nazismo o el franquismo, hablemos de Italia, hablemos de Portugal, hablemos de Alemania, hablamos de España, han ido incorporando apartados para exigir la vinculatoriedad, es decir, que los textos que protegen derechos humanos no sean declaraciones poéticas, con todo respeto a la poesía, no sean píos deseos, no sea una retórica vacía de contenido, sino que sea un mandato jurídico, es decir, que vincula, es una regla de convivencia que exige, en un grado de exigibilidad, de vinculatoriedad, a los poderes públicos y privados, de tal manera que en tanto las instituciones como los poderes públicos y privados en los ámbitos íntimos o en los ámbitos públicos se tienen que respetar por parte de todos. Esa es la proclamación. Otra cosa es la realidad. En el campo de la realidad, digamos que en algunos países los derechos civiles, políticos y religiosos se respetan, lo que se basa en el valor de la libertad, se le pide al Estado que lo respete. Los derechos económicos, sociales y culturales, que se basan en el valor de la igualdad, no son respetados en esos países a los que me he referido, los países desarrollados, y luego ya lo que se basa en el valor de la solidaridad, como el derecho a la autodeterminación individual y colectiva de los pueblos, el derecho a la paz, al medio ambiente, etcétera, pues muchísimo menos respetado. Eso respecto a los países desarrollados como el nuestro, que si vamos a hablar de los países empobrecidos, pues no se respetan ni unos ni otros.
Es fácil en una conversación que tengamos con algunos que han viajado, cuando te dicen que en muchos países la vida no vale nada. Y eso es lo que usted acaba de decir, ¿no?
Hombre, es que ahora mismo si reflexionásemos sobre el estado de esa, el respeto a esa declaración universal del 10 de diciembre del 48, pues esto, en términos, lo vamos a llamar clásicos, esto iría por barrio y por pueblo. Ya no solo por naciones, sino dentro de cada nación, por regiones concretas y por barrios concretos. Entonces, ahora mismo, viviendo una pandemia como estamos viviendo, fíjese usted que ya nos estamos planteando el tercer pinchazo de vacuna para los que estamos en una franja de edad, cuando oscila entre el 5 y el 7% el nivel de la primera vacuna, por ejemplo, de los pueblos africanos, que hay ahí como unos 1.500 millones de personas. Entonces, al final resulta ridículo, ¿no? Porque hasta que el conjunto de la especie humana no esté vacunada, aunque sea la primera o aunque sea la segunda, es absurdo que sigamos por la tercera, cuarta y quinta, porque van a ir surgiendo nuevas variantes. Y nuevas variantes que van a surgir, van a exigir nuevas vacunas. Entonces, siempre estamos en esta dinámica. Por ejemplo, yo le puedo decir que en Sudáfrica, una empresa de estas que han sacado vacunas, no voy a decir el nombre porque entonces los otros van a pensar que si se apoya una vacuna, o sea, o se apoyan otra vacuna, a mí las que me hacen más respeto son las que han liberado de pagar patentes para que todo el mundo pueda acceder a ello. Pues una de estas empresas que ha sacado estas vacunas tiene en Sudáfrica una filial que se dedica a producir vacunas. Pero estas vacunas que se producen en Sudáfrica ni siquiera van a Sudáfrica, ni siquiera se quedan en África, sino que van a los países desarrollados que ya la han comprado. Es más, cuando la Organización Médica de Salud Africana encargó a un millonario de Zanzíbar, ¿no?, que reside en Londres, que fuera a los productores a comprarles vacunas, pues ya le dijeron que toda la producción del año 22 ya estaba vendida y por tanto no era posible que ellos pudieran comprarla. Es decir, que todavía ese primer derecho básico es el derecho a la vida, el derecho a sobrevivir como ser humano, como miembro de especie, el derecho a la salud. Mientras no nos lo planteemos como miembros de la misma especie, que entre nosotros mismos contagiamos porque tenemos la misma fragilidad en términos de salud, pues seguimos sin enterarnos. Eso por hablar de un asunto que nos acomuna a todos, a los miembros de la misma especie, como es la salud. Pero si hablásemos, por ejemplo, del cambio climático y el derecho al medio ambiente, pues lo mismo. Digamos que todavía seguimos abordando fenómenos como el cambio climático o las pandemias o el fenómeno migratorio en clave de la soberanía nacional de un Estado, cuando es un asunto que afecta al conjunto de la especie y al conjunto de los territorios, porque no hay frontera cuando hablamos de los recursos naturales como el viento, como el sol, como el aire. Y por eso le decía que la evaluación del estado actual de los derechos humanos tiene mucho que ver con el lugar donde pongamos el foco. E incluso dentro de un país desarrollado, donde reduzcamos el zoom, ¿no?, si lo precisamos aún más, según que sean hombres o según que sean mujeres, según que vivan en un barrio o que vivan en otro, o que sean más viejos o menos viejos, o tengan más recursos o menos recursos, digamos que todavía está en relación a factores que no tienen nada que ver con la condición de miembro de la especie humana. Digamos, las brechas de las desigualdades se han ido extendiendo como un abismo que no solo separa al norte y al sur, sino al este del oeste. Y eso es que ahora este dilema que hay en el seno de la Unión Europea con respecto a los países que llaman de vicegrado, lo que sería Hungría, Polonia, los países de democracia autoritaria, por llamar de alguna manera, con los países del sur como Italia, Grecia, Chipre, Malta, España, los que estamos en la primera línea, digamos, del fenómeno migratorio. Todavía los asuntos que afectan al conjunto de la especie humana se siguen abordando con instrumentos de hace siglos, fundamentalmente vinculados a presupuestos nacionales, o a elecciones cada 4 años, o gobiernos que a la hora de tomar decisiones miden mucho lo que van a hacer y decir, todo lo que van a decir, porque va a afectar al electorado y es posible que ese gobierno, desde el gobierno, se pierda la mayoría. Es decir, no tenemos todavía puesta la luz larga. Seguimos con una luz de posición, marcando territorio cuando hay que usar instrumentos, digamos, de un mayor calado para abordar la gravedad y la profundidad de las crisis que afectan a los derechos humanos.
Quizá, Arcadio, lo que está pasando es que, o lo que ha pasado, es que no se ha, de alguna forma, formado a los profesionales en general. No me refiero a los juristas. Los juristas sí son defensores de los derechos humanos. Pero en el resto de las especialidades parece como que eso de los derechos humanos es una cosa de los políticos, ¿no? No se ha asumido como profesión, me refiero.
Yo le ruego que me permita un pequeño elemento de discrepancia con la formulación de la pregunta. Yo no estoy convencido, y mire que he dado clases de derecho 30 años, ¿no? Yo no estoy convencido que en general los juristas seamos todos unos defensores de los derechos humanos. No estoy convencido. ¿Por qué razón? Porque una cosa es estudiar una materia y vomitarla en un examen, y otra cosa es metabolizarla. O sea, metabolizarla, integrarla, digerirla, y uno concebir lo que supone la condición de jurista desde el punto de vista de pelear para que prepondere, para que predomine el derecho y la regla a la hora de la convivencia entre los grupos que tienen poder y los que no tienen poder, entre digamos, el que está muy musculado y el que no está musculado, entre el hombre y la mujer, el viejo o joven, el rico o el pobre. Es decir, que en el medio entre el que tiene poder y el que no tiene poder no se imponga la razón de la fuerza, ¿no? Sino la fuerza de la razón, del argumento, de la capacidad, del raciocinio crítico, de la ciudadanía crítica que dialoga, que razona, que reflexiona, y no que imponga, porque tiene más fuerza, más músculo, más poder o más acceso en general a divulgar lo que piensa, porque puede aplastar a cualquiera, pues en términos, por ejemplo, mediáticos, económicos o propagandísticos. Entonces, si todos los juristas tuviéramos ese compromiso, pues yo creo que otro gallo nos cantaría, desde el punto de vista, por hablar de los juristas, ¿no?, que sería en mi oficio. Y luego, en el campo de los otros oficios, a los que se refiere, el conjunto de profesiones, yo diría que hay una gran diversidad, el mismo pluralismo profesional, filosófico, religioso, ideológico, de orientación de género, sexual, etcétera, que hay en el conjunto de la sociedad. Digamos que no es tanto por el oficio o por la profesión, sino que hay seres humanos que, sea cual fuere su oficio y profesión, en cualquier circunstancia en que haya una situación de conflicto, siempre va a ayudar al que considera más débil o más frágil, y siempre va a ayudar a quien cree esa persona que quiere proteger sus derechos humanos. En cualquier circunstancia, en una situación de dictadura, en una situación de opresión, en la calle cuando ve que alguien está dando patadas a otro ser humano y que no mira con indiferencia y deja que le siga dando patadas, sino que va a hacer lo posible por intentar, porque no puede soportar una situación en que un ser humano machaque a otro ser humano o un grupo machaque a otra persona o a otros seres humanos. Entonces, tiene más que ver con el grado de compromiso y de implicación de ese ser humano individual con el tiempo en el que vive, con la tierra en la que vive y con su semejante. O sea, hay personas que en una asociación de vecinos, en un instituto, en un barrio, en una empresa, en un colegio, en una facultad, donde sea, siempre se va a comportar de una forma. Porque lo que ha aprendido de su padre y de su madre, lo que ha aprendido de los profesores, lo que ha aprendido de la gente con la que ha estado viviendo, es un sentido de la rectitud, de lo que está bien, de lo que está mal, de cuáles son sus compromisos, no hacer el mal a nadie, tratar a la gente como uno quiere que lo traten a uno, procurar ser respetuoso. Yo en alguna ocasión me he visto en la obligación de decirle a alguna persona que me ha atendido detrás de una mesa, he tenido que decirle, mire señora o mire señor, yo cuando he hecho juicio y era un señor por asesinato, yo le he tratado de usted y lo he tratado de don, y cuando tenía la palabra lo he escuchado, y a su vez cuando yo hablaba le decía a él que me escuchase. Entonces, ¿cómo es posible que yo, cuando tenía a un acusado de ese delito, me comportaba así, y yo que estoy aquí pues pidiéndole una información y a lo mejor no he entendido la primera explicación que usted me ha dado, me trate con ese tono. Es decir, todo se trata de que cada uno en el desempeño de su función no se olvide que tiene que tratar a la gente como quiere que uno me trate. Entonces, es más, digamos, los valores en los que uno ha comido y ha bebido y ha mamado en su casa y luego en la gente con la que ha convivido, con lo que se ha desarrollado. En aquello que se decía de las condiciones materiales crean la conciencia, ¿no? Según el itinerario vital y profesional, lo que uno ha vivido, pues luego es su compromiso con su semejante. Entonces, lo que ocurre es que vivimos ahora en la actualidad, Antonio, unos tiempos de tanta confusión y tanta incertidumbre y tanta perplejidad, que en ocasiones hay gente que está sin rumbo, hay gente que está sin un norte, no tienen una brújula para guiarse. A veces en la vida pública lo que hay son replicantes, ¿no? Como aquella película de Ridley Scott, ¿no? Blade Runner. Entonces hay replicantes que repiten lo que otros le dicen que tienen que repetir, o que dicen o repiten el argumentario que le han dado, y al final no te encuentras con muchos seres humanos, sino con muchos replicantes. Y de lo que se trata es que en general los que seguimos militando en la condición de miembros de seres humanos, pues nos agrupemos en instancias como la suya en esta radio, o experiencias de compartir otros placeres como caminar o prácticas deportivas o prácticas culturales, y también prácticas de rebeldía frente al estado de cosas que no hacen avanzar a los derechos humanos, y que en ocasiones vemos que asuntos tan elementales como los que estamos hablando pues no avanzan, sino que se estancan, ¿no?
Y lo que es peor, que con las nuevas versiones de la política neofascista se puede ir produciendo un deterioro aún mayor, ¿no?
Pues mire, yo el otro día, un amigo de bachillerato, Paco González Concepción, me invitó a un acto en el Gabinete Literario, donde fueron invitados varios oradores, entre ellos los que mandan en el Ayuntamiento, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, y algunos cargos públicos más. Los que no teníamos cargos públicos era Antonio González Vieites, el maestro Vieites, y yo le pongo el título de maestro, aquí me da la realísima gana, y aquí Tony González Vieites, en mi opinión, era un maestro en términos humanos, en términos profesionales, en términos como hombre público, y un servidor. Los demás eran presidente del Gobierno de Canarias, el presidente Cabildo, el alcalde de la ciudad, una diputada, y él y yo éramos los que no teníamos cargos públicos. Y yo, una de las cosas que planteaba ahí, era que, aparte que, digamos, no tenía ninguna asignatura pendiente en términos personales, digamos, mirando hacia atrás, pero mirando hacia adelante, a mí sí me parecía que habían algunas asignaturas pendientes. Por ejemplo, una asignatura pendiente es reconocerle a tanta gente que no ha salido en los periódicos y nunca ha estado en un cargo público, pero esas miles de personas que lucharon por la libertad y que nunca le hemos dado la gracia. Y fíjese usted que no estoy hablando en este momento ni de Tony Vieites ni de mí, porque ya los dos hemos salido en los periódicos, hemos tenido cargo público y ya nos han dado la gracia. No estoy hablando de nosotros, sino digo otras muchas personas que pelearon por la libertad y no les dimos la gracia, porque se ha consolidado una versión en España de que la democracia la trajeron dos personas en Madrid. Y eso es profundamente falso, sino que es de otra manera, pero en fin, esto no es lo que procede ahora para explicarlo, eso si quieres lo dejamos para otro momento. Esa es una asignatura pendiente, pero a mí lo que más me está preocupando no es tanto que el fascismo haya llegado a las Cortes, a mí lo que me preocupa es el grado de desprecio, el grado de indiferencia, el grado de, digamos, de repulsión que está generando en la población la vida pública, la vida política y la vida partidaria, de tal manera que ese es el caldo de cultivo en que se basa el fascismo para ir creciendo. Es una especie de suflé que se nutre de esa repulsión. Es verdad que a veces hay comportamientos ahí, en el ámbito de la vida pública, política y partidaria, que genera tal desprecio, tal abyección, que uno entiende que la gente sienta la repulsión, ¿no? Pero por mucho que se sienta eso, uno no puede dejar de pensar que no puede haber democracia parlamentaria sin partidos políticos y que no puede haber democracia parlamentaria sin que haya políticos. Eso es lo mejor que puede hacer todo el que está cabreadísimo e indignadísimo con la vida pública, política partidaria, es tratar de cambiar las cosas, presentarse a las elecciones, tratar de criticar, rebelarse, en fin, todo esto. Pero nunca dejar de votar, porque es un derecho que nos costó mucho conquistar, nunca dejar de participar y no instalarse en ese discurso, vamos a llamar, protofascista, que consiste en descalificar a todos los que están en la vida pública, política y partidaria, como el que descalifica a todos los hombres o a todas las mujeres, o a todos los médicos o a todos los jueces, porque siempre hay de todo en todas partes, y en todas partes hay buena gente y mala gente, gente capaz, incapaz, gente honrada y gente deshonesta. Entonces esa indiferencia en general es lo que a mí me parece que es el caldo de cultivo que debería preocupar a todos los demócratas. Y esto lo dice alguien que jamás volverá a dar la cara por ningún partido político, porque entre otras cosas ya yo he cumplido, y como ya he cumplido, ahora le tengo que cumplir a otra gente, ¿no? Entonces, como yo ya no tengo ningún tipo de aspiración, no voy a volver a dar la cara por ningún partido político, es cuando estoy en mejores condiciones para decir que los partidos políticos son necesarios. Si no quieren llamarle partido político, lo vamos a llamar pim pam pum, a mí me da igual. Pero los seres humanos se agrupan por ideas o por valores o por proyectos. Algunos se agrupan porque le parezca un líder más guapo o menos guapo, habla más o habla menos, en fin, allá cada uno por lo que lo hace. Pero lo relevante es que la sociedad es plural, el pluralismo se organiza y unos mandan unas veces, otros mandan otras veces, y cuando uno no quiere que lo que no está de acuerdo con lo que mandan uno, pues ya se preocupará de apoyar a que manden otro, en fin, lo que quieran, ¿no? Y eso es lo que a mí más me preocupa, o sea, la falta de calidad, la pérdida de calidad del sistema democrático que estamos construyendo hasta tal punto que se genera ese caldo de cultivo que es profundamente pernicioso. Y a veces los que están vendidos en esa dinámica, pues no se enteran porque están dedicados tanto tiempo a la maniobra y la conspiración permanente para seguir dedicados a eso, que no se enteran de lo que está pasando. Y por eso yo insisto en eso, porque conozco a ambos mundos, sé cómo piensan, sé cómo funciona, y por eso sí que estoy planteando esta preocupación, porque me preocupa la calidad del tipo de sistema representativo que estamos construyendo.
Importantísima esta reflexión última, porque si hablamos de derechos humanos, es evidente que una de las garantías de que se cumplan los derechos humanos es la participación ciudadana y la participación democrática, ¿no?
Si no hay participación, no hay garantías de nada. Es decir, yo en esto sigo reivindicando ese eslogan de la Internacional, que dice, ni en dioses, reyes, ni tribunos está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. Me importa un pito que sea la Internacional socialista o comunista, medio pensionista o de la madre que la trajo al mundo. Me da igual. Esa es una expresión que representa bastante, creo yo, lo que usted acaba de decir y lo que yo comparto. Ni en dioses, reyes, ni tribunos está el supremo salvador. Es decir, no es cuestión de creer en ideología salvífica que te va a salvar Dios, o te va a salvar el mercado, o te va a salvar el partido, o te va a salvar el secretario general si le haces la pelota y te pones la lista. Ni tampoco reyes o presidentes de república, lo que sea, no están de buscar talismanes. Ni tampoco pensar en un diputado vendrá a salvarte, en una diputada. O sea, nosotros mismos, es decir, no hay que buscar referentes en otro. Oh, necesito un referente. ¿Qué referente ni qué nariz? Los referentes somos todos los que estamos viviendo, compartiendo este tiempo, y como compartimos este tiempo, queremos trabajar para que el estado del bienestar llegue a todo el mundo, queremos trabajar para que los derechos civiles, políticos y religiosos, ante los nuevos desafíos como la protección de datos o los megadatos, etcétera, estén debidamente garantizados, que es lo que tiene que ser protección de la privacidad, esté debidamente protegido, que derechos como la salud, la educación, la vivienda, la pensión estén debidamente garantizados y que no dependa de que gane A o gane B o gane C, sino que esté eso protegido y tutelado y que nadie se lo pueda quitar, que un derecho como el derecho al matrimonio igualitario no estén algunos amigos homosexuales preocupados, no sé, que venga este o que venga el otro y que lo quite. No, vamos a casarnos cuanto antes porque puede que gane no sé quién y entonces lo va a quitar. Y digo, pues, ¿por qué? Hay que plantear que los derechos civiles, políticos, religiosos, las cosas que hemos ido conquistando, lo van a quitar si gana A, B o C. Pues hay que ponerla en la Constitución de tal manera que eso vincula a los poderes públicos y mande quien mande, usted tiene que respetar que se casen dos hombres o dos mujeres o lo que quiera. Eso en términos de derechos civiles y políticos religiosos, en términos de derechos económicos, sociales y culturales, hay que ir avanzando para que el derecho de vivienda, el derecho al trabajo, cada día se vaya consolidando más y tenga un grado de vinculatoriedad más intenso, no solo sea principios rectores, económicos, sociales, sino que sean derechos exigibles ante los tribunales. Y luego hay derechos como el medio ambiente, o el derecho a la paz, o el derecho a la autodeterminación individual y colectiva de los pueblos. Son derechos que exigen, que hacen posible la supervivencia de la especie humana. Si no cuidamos eso, no vamos a poder seguir avanzando. Ahora, esta última experiencia de la conferencia del cambio climático fue profundamente decepcionante. O sea, algo se consigue, hombre, si me vale más algo que nada, en fin. Algo es algo, dijo un calvo, ¿no? Al encontrar un peine sin dientes, ¿no? Si por algo empezamos. Pero, sinceramente, si las cosas no se plantean en términos, digamos, de dilema para la supervivencia de la especie, nos va a exigir redoblar muchísimo los esfuerzos. Entonces, a mí me parece que hay un montón de personas, estén o no estén en sindicatos o en partidos o asociaciones o lo que diablo sea, que en general toda la gente que hemos estado empujando la lucha por las libertades o la lucha por los derechos humanos, la lucha por los derechos sociales, por las conquistas de metas, digamos, que liberen al ser humano y que no se le imponga ninguna opresión cultural o religiosa o ideológica y que puedan desarrollar sus proyectos de vida, tanto individuales como grupales, como estimen oportuno, yo creo que hay que estar permanentemente vigilando, permanentemente organizándose y permanentemente peleando al servicio de derechos humanos para todos y para todas sin excepción, y todos los derechos humanos. En este sentido, la última cosa que yo recuerdo en la que yo participé en una conferencia mundial de derechos humanos del año 93 en Viena, en ese momento estaba diputado común, participé con la delegación de España, estaba Javier Solana, que entonces de Ministro de Asuntos Exteriores, recuerdo, estaba en la delegación ahí con él. Y esa conferencia mundial de derechos humanos estableció que no hay ningún factor cultural, religioso, antropológico, social que sea preeminente, es decir, que mande más que la titularidad individual de los derechos humanos. Es decir, que el titular de los derechos humanos en general es el ser humano individual, en tanto que individuo, Pepe o Fefa, no en tanto que miembro del grupo A o el grupo B o el grupo C, sino en tanto que titular individual de esos derechos fundamentales, y ningún factor antropológico, o cultural, o religioso, o social, o racial, o étnico, etcétera, es preeminente sobre esa titularidad individual. Eso es muy relevante respecto a algunas prácticas culturales que algunas personas dicen, no, hay que respetarla porque es una práctica cultural. No, no. Si afecta a derechos fundamentales, no es digna de respeto. Primero que hay que respetar esos derechos fundamentales. Y después, cada uno que se vista o que coma o que baile en el ritmo que estime oportuno.
Muy bien. Pues, don Arcadio, muchas gracias por atender los micrófonos de CUPH Radio. Ha sido un placer, sobre todo esa clarificación de que los derechos humanos son individuales y, por tanto, se tienen que prevalecer frente a cualquier tipo de opresión, venga de donde venga.
Hombre, muchas gracias a usted por invitarme. Como habrá comprobado usted ante cada pregunta, hace tiempo que no tengo la oportunidad de dar estas explicaciones y me he enrollado muchísimo más lo que usted me ha preguntado. Pero como últimamente lo único que hago es poner autos y autos y autos y autos, pues cuando le dan uno la oportunidad tiene que aprovechar. Tiene esa deformación profesional de haber dado clases de derecho público durante más de 30 años. Gracias a usted por la oportunidad y enhorabuena por el programa, enhorabuena por el trabajo que hacen ustedes y enhorabuena por tener esa sensibilidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En fin, me alegra mucho que tengan ustedes ese grado de compromiso. Se siente uno menos solo, francamente.
Muchas gracias, mi amigo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.